Buenos días.
Ya estoy despierto.
Ya, ahora sí estamos despiertos. Bueno, bienvenidos muchachos otra vez a una nueva semana con La Casa del Árbol. Estamos en este episodio con un invitado muy especial, Luki.
Hola.
Ya, ya estoy despierto.
Y bueno, nada, estamos aquí en mi casa otra vez grabando un nuevo episodio y estamos pensando que algo que nos interesa mucho, que hemos estado hablando últimamente, es YouTube, que realmente es una plataforma que creo que utilizamos a diario ahora.
Yo creo que unas mínimas 2 horas de YouTube al día.
Sí, yo igual el otro día cuando estaba todavía en la U, me acuerdo que veía y por semana te dicen las horas. Puedes verla en la aplicación.
¿Qué cosa?
Sí, pues, si entras, no sé en qué lugar exactamente, y te dice cuántas horas, y yo realmente era una vergüenza, o sea, todo el día creo.
Yo veo harto YouTube, o sea, me choquea lo harto que...
Hasta para música es lo que más uso.
Sí. No, música yo no uso mucho en YouTube. O sea, no veo mucha música o no escucho mucha música en YouTube. Lo que más hago en YouTube es ver a mis YouTubers diarios que siempre... Sí. O sea, muchos de los que veo suben diariamente videos.
Sí, sí, sí.
Y es interesante.
A mí me encanta porque hay todo. O sea, realmente puedes ver noticias, puedes escuchar música, puedes ver entretenimiento y todo es gratis.
Creo que tengo un YouTuber para todo. Creo que no tengo un tipo de...
Sí.
De tipo de YouTube que veo, digamos, o sea, de videos que veo.
Sí, como no, tengo, igual. Para tecnología. Más, sí.
O sea, a ver, estoy viendo mis suscripciones. Veo PewDiePie como número 1.
PewDiePie, sí.
Creo que es lo que veo todos los días, sí, constantemente, y me siento mal si no lo veo.
Sí, 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 sí. Sí. Esperas, te llegan notificaciones cuando sube algún video.
Ahora estoy suscrito al podcast de Logan Paul porque me gusta.
Es bueno. ¿Cómo se llama?
Impulsive.
Impulsive.
¿Lo has visto?
He escuchado ese con el de Riley Hiley Reid.
Summer Rae.
De la
pornstar. Ah, de la pornstar.
De la...
Tienen una pornstar, es bueno.
Era interesante porque primero vi el vlog de David Dobrik con
David
ella.
David Dobrik.
Y luego dije, ah, qué chistoso. Y luego hizo el podcast.
Creo que esa es una religión para mí.
Escapí. Es muy chistoso.
Lo veo hace unos buenos 2-3 años.
Ajá.
Y
es de esos nunca videos cortitos, pero chistosos. Son
4 minutos, 4:20.
Sí.
Fuerte. Y es, según yo, es el blog más interesante. Porque no es un blog de como, miren mi vida, sino es como...
Chistes
todo. Miren lo locos que somos. Sí. O sea, miren lo... ¿Te mostró alguna vez Lux? O sea, los videos o no.
La verdad es que no me acuerdo, si nunca, no me hace recuerdo su nombre.
Es el que te acuerdas que hacían bromas y hueveaban todo el cacho.
¿Con un grupo de amigos?
Sí, ajá. Es los que viven con este, el de Drake y Josh.
Sí, ya me acuerdo cuál es, ya me acuerdo. Es cool.
Es bueno, me gusta ese
estilo. Me gusta lo que es corto, además.
Uno que yo veía antes que era fanático número 1 era Casey Neistat, pero
igual.
Ahora ya no tanto.
Te frío el hilo un poco.
Sí, yo nunca fui tan fan de Casey. He intentado un tiempo, pero creo que ha sido ya la época tarde. O sea, este año, ubicas que era como ya tarde porque ya no era tan cool. Sí. Pero empecé a ver sus videos antiguos y me gustaban. Pero
yo tenía realmente una época que veía todos sus videos y veía todos los días y esperaba que salga. Porque cuando tenía el blog diario, digamos.
Claro.
¿Sabes un youtuber que no deben conocer que yo veo? Cody Ko.
No conozco. No.
¿Alguna vez visto Cody Ko? Son esos tipos que hacen comentarios sobre videos de otros burlándose de la gente de una manera cabrona. ¿Ubicas?
Yeah.
Y es buena onda. El tipo es súper sarcástico, pero tiene un buen sarcasmo.
Sí.
¿Ubicas? Es entretenido de verlo porque no es como que solo se burla de la gente, sino que lo hace de una manera tan chistosa que es como...
Claro. Sí. Igual justo estábamos hablando de este... Ben Shapiro.
Ben Shapiro. Pero Ben Shapiro no es youtuber, ¿no? Sí.
Bueno.
Indirectamente,
¿no? Ya. Sí. Meme review y todo.
Meme review con PewDiePie.
O sea, tiene su programa de. Creo que es un podcast en realidad, ¿no?
Tiene su podcast.
Sí, sí, tiene su podcast. Y tiene su videos, digamos, y programa. Pero igual ese Steven Crowder, que creo que son amigos, ¿no?
Creo que sí, ¿sabes? O sea, va varias veces.
¿Sabes qué quería mostrarte? Hoy te quería mostrar, Lux, un youtuber que es un animador.
Ya.
Y me pareció muy genial.
Cool, ¿cómo se llama?
Muy genial. James Lee.
Cool.
Hace videos de anima, o sea, de él animado, ubicas.
Oh,
claro.
Pero es súper, súper bueno. Sus videos son así de 1 minuto, 3 minutos, pero son súper bien hechos. Sí. Si quieren ver una animación de la puta, tienen que ver James Lee.
Ilustra.
Wow. Así. Hace como Sí, es como una ilustración, pero no sé, es como una... Sí, te voy a mostrar, es súper cool.
A mí uno
no sé
que me encanta, que es muy entretenido y te enseña, es ese Peter McKinnon.
Eso te iba a decir justo, hablando de Casey Neistat. Sí. Creo que es así mis top 3 youtubers, creo.
Es realmente capísimo. Sí, o sea,
es bueno.
Y todos sus tutoriales de cómo te enseña para... O sea, todo el estilo de cinematografía y edición y...
Todo lo que he aprendido así, Premiere, After Effects, es gracias a él. Así, sí. Literal, yo así personalmente es gracias a él.
Otro que yo veía hartísimo antes, sobre todo, se llama John Olson. No sé si lo ubican.
No.
Es un... Era un... o sea, se volvió famoso porque era un esquiador en Suecia.
¿Suecia?
Es un rubio, ¿no?
Un rubio, sí. Y bueno, lo que hizo después es, tenía pues un deal con Red Bull, entonces se volvió pues rico con eso, pero comenzó a, hizo una marca de mochilas.
Creo que ubico quién es, pero no, creo que nunca lo vi. Sí, creo que he escuchado.
Cacho, un cacho estaba bien viral. No
creo
sé,
que lo he escuchado sobre él, esto de que se volvió millonario y todo. Pero no, nunca lo he visto.
Es lo que ahora está de moda, ubicas típico esos travel blogs de, con música inspiradora y saltan al agua, esas cosas.
Sí, sí, sé quién es. Me acuerdo cuando empezó Peter McKinnon, él estaba pues famoso y creo que era como la diferencia del tipo que se hacía seguir con su cámara y todo. Y Peter McKinnon, que era él solito, sí, ubicas, el otro tenía su productor y todo. Exacto. Y él era solito. Entonces,
exacto.
Sí, eso es cool.
Uno que yo estaba viendo que me parece súper interesante, que se llama, el canal se llama After Prison Show. Que es un tipo que, o sea, salió de la cárcel, ubicas que estuvo, no me acuerdo, creo que 7 años en la cárcel, pero estuvo varias veces, o sea, estuvo como 2 veces en la cárcel.
¿Por qué?
Creo que la última, o sea, la de 7 años era por posesión de drogas, manejar en drogas y posesión de arma. O sea, todo en el auto.
Una mezclita. De todo.
Y el tipo tiene como ya como 30 y pico años, 40 por ahí. Y estuvo 2 veces en la cárcel, una creo que 3 años. Y la otra ya creo que eran como 7. Creo que eran 15, pero lo sacaron antes por good behavior.
También.
Ajá. Y él te habla de, o sea, experiencias de él en la cárcel, ubicas.
Qué bueno.
Y él era un tatuador en la cárcel. O sea, él antes de ser, o sea, de que lo meten en la cárcel era tatuador. Entonces se volvió tatuador en la cárcel así con agujitas y ubicas y se da plata en la cárcel con tatuando, ubicas. Y tiene buenas historias de... Como lo han cambiado a 1,000 facilities, no sé.
Sí, a diferentes establecimientos.
Y te cuenta así todas las experiencias. Y ahora que ya contó más o menos todo, los amigos que van saliendo de la cárcel, ubicas, que él ha conocido, van al show y hacen entrevistas de cómo ha sido.
Qué
cómo
bueno,
todo. Y tienen updates de algunos de los... de sus amigos, cómo les está yendo después de la cárcel. Es cool.
Qué bueno.
Qué cool, es cool. Te metes en su mundo.
Que sí. Sí, su mundo es súper cool.
Sí.
Ah, sí.
O sea, algo que me gusta de eso de YouTube es que realmente hay todo. Puedes encontrar, pero a la vez es su perdición porque también hay muchas tonterías.
Hay muchas estupideces.
Pero les pasa, no sé, antes YouTube era, o sea, yo personalmente lo usaba para explorar. Antes los la barrita recomendados a la derecha. Era cool, yo lo dejaba y... así eventualmente llegamos a cosas súper locas y nada que ver.
Sí.
Pero me pasa que últimamente, como si hubieran cambiado el algoritmo, que te recomiendan lo mismo, ya es lo mismo, todos ven lo mismo, todos les recomiendan lo mismo. Entonces ya
a mí me recomiendan cosas que yo veo, honestamente.
¿Sí? ¿Realmente?
Ajá, a mí, honestamente, a mí.
Son cosas parecidas a lo que yo veo, pero cosas bien.
Hay algunas cosas que a mí me recomiendan. Yo conocí a un culo youtubers que ahora sigo, digamos, por eso.
Hice un buen tiempo últimamente. Que no, o sea,
es que yo creo que la cosa es que ahorita está creciendo mucho eso de que hay muchos juegos ahora, ¿no? Fortnite, esto que está de moda. Entonces, eso es lo que más hay que...
A mí no me recomiendan eso.
Claro, y ahora se han vuelto content creators, ubicas. Antes no tenía ni ese término. Eran, o sea, hago videos para YouTube, ¿no?
Exacto.
Era otra cosa, era joder, YouTube, videos.
¿Has visto alguna vez, has escuchado de Colossal is Crazy?
No, tampoco.
Es un canal de YouTube que no sube mucho. Creo que sube como 2 veces al año o algo así.
Uh-huh.
Y hacen documentales, ubicas. O sea, documentales de YouTube o
claro,
de temas de YouTube, ubicas. Y hacen documentales de... tranqui. De media hora o de 2 horas a veces, ubicas, y suben buenas cosas. ¿Te gustaría? Son documentales, digamos, de cosas que han pasado durante el año o de una sola persona que la ha cagado durante todo el año, ubicas.
Obvio.
No sé si han escuchado de lo que le pasó a FusiTube.
Es muy chistoso.
¿Quién es?
FusiTube era uno de los youtubers así más viejos, ubicas.
¿Ese es el que se volvió loco?
Ajá.
Sí, el que
me has mostrado.
El que ha dicho
vez.
Que Drake iba a ir a su concierto.
Ah, sí. Que se subió encima de algo y comenzó
Exacto.
a gritar.
Sí. Que lo han cerrado y que se puta.
Y entonces tiene un documental, digamos, de eso. Tiene de YouTube en general y sube como 1 o 2 veces al año. Así. Es súper. Colossal is crazy. Ah.
Eso de documentales en YouTube es buenísimo. O sea, yo veo mucho Vice.
¿Has visto los de Shane Dawson? Eso justo iba a decir. ¿Has visto los de Shane Dawson?
Él hace documentales.
O sea, ha empezado. Ha hecho una nueva. ¿Ha hecho tres? ¿Ya? Uh-huh. ¿Cuántos ha hecho? ¿Tres?
Hay el de Jeffrey Star, el de...
No, no, hay uno más que de Jeffrey Star.
El primero es el de Tana Mongao.
Tana Mongao.
Sí, Tana.
Tana tiene Jeffrey Star y tiene Jake Paul.
¿Y qué hace? ¿Cómo hace?
O sea, es como que él habla con los youtubers y les dice así, quiero hacer un documental, ubicas de él. Creo que empezó con esto de Tana, porque hizo eso TanaCon.
TanaCon,
sí. Y fue una cosa, ajá. Y lo que... Ah, exacto, parecido a lo que pasó con Fuzzy. Y lo que pasó es que él es amigo de esta tipo, ubicas, y dijo, quiero mostrar la verdad de lo que realmente pasó. Entonces él fue sin intención de hacer un documental, ubicas. O sea, fue como para hacer videos con ella y al final terminó siendo un documental de creo que 4 o 5 episodios de media hora, ¿sí?
Sí.
Sobre. Y le fue súper bien. Y después apareció, hizo uno con Jeffree Star.
Que ese es mi favorito personalmente.
Que
ese
es muy bueno.
Uh-huh. Sí. Sobre su cuentan, vida, sí.
Ajá, sí, es como va a su casa una semana y es como al comienzo, es como... Ahí se estigma que Jeffree Star es como que especial, chinchoso, muy millonario y raro, ubicas. Entonces él va y medio que lo humaniza. Ajá. Hace que te caiga bien un tipo que antes era el más douchebag de la historia. Entonces es como un buen libro, es una buena peli.
Y el de Jake Paul es prácticamente lo mismo que Jeffree Star, pero de una manera... A mí me ha gustado porque realmente lo humaniza a Jake Paul de una manera diferente. O sea no te llega a caer totalmente cuando termine el documental, pero es como que lo entiendes porque, digamos, toda la controversia que viene alrededor de este chango de 21 años que hace huevadas y todos lo odian, ubicas.
Sí, sí.
Ver un tipo, digamos, que si es una persona y no es tan... Como él dice que al comienzo, digamos, era el documental era cómo Jake Paul es un sociópata, ubicas.
Uh-huh.
Y terminó siendo un... No un buen tipo, digamos, pero un tipo normal, ubicas, que en realidad hace los videos porque tiene que hacer los videos, no porque él realmente es así.
Sí.
Como otros youtubers que tú piensas que lo hace por los videos, pero en serio están locos.
Sí. O sea, uno...
Es cierto.
Ha sacado un video, creo, él, ¿no? Así como mi 2018...
No, ese fue Logan Paul.
Logan Paul, sí, perdón. Y era así como que explicando con toda la controversia que hubo, ¿no? De ese del bosque, del suicidio, todo eso. Que se convirtió más o menos en el tipo más odiado del mundo. Y él habla de eso y dice... O sea, me parece bien, es como...
Es un lindo video, honestamente. Sí. ¿Lo has visto?
Es un rewind, así. Ajá. Una cosa así. No, pero he visto el video en el que se disculpa y su
post. No, pero tiene, no, son una huevada. Pero cuando ves el video de final de 2018...
Su rewind.
Su rewind, digamos, del 2018... Es súper conmovedor de alguna manera.
Como que simpatizas un poco.
Ajá, es como que él entiende y acepta que la ha cagado, ubicas. Y dice, pero de una manera de verdad, no como el comienzo, ubicas. Claro. Y además dice, o sea, yo sé que mis disculpas fueron solo porque nadie me odie, pero ahora entiendo que realmente hice mal, ubicas.
Claro.
Y está intentando cambiar y me gusta. Y se nota también en el podcast que él hace, digamos, como él... digamos, durante todo el año cuando volvió a YouTube tenía miedo de ser él mismo porque lo que había pasado, ubicas, y cuenta también cómo la vida de blog diario lo estaba jodiendo la mente y realmente él se estaba sintiendo agobiado por suffering from success, pero era como que quería que sus blogs sean más interesantes y más interesantes y en un punto él ya no tiene esa línea de ética de dónde algo llega a ser malo.
Exacto.
¿No? Y eso es lo que cuenta en el video. Sí. Y es súper, es como, es humano. Si hubiera dicho eso antes, creo que no hubiera sido tan
duro.
Tan duro.
¿Qué les ha parecido el YouTube Rewind de YouTube?
Es horrible. O sea, de alguna manera, sí te muestra cómo está nuestra sociedad hoy en día.
Mm.
Y te das cuenta que nuestra sociedad es una mierda. O sea, que el mundo en el que estamos viviendo de niños jóvenes y changos ubicas está a la mierda.
¿Por qué?
¿Qué?
Es que yo no lo vi. ¿Por qué muestra eso?
Porque de alguna manera, o sea, no lo muestra en el sentido de que quieren mostrar
¿por qué?
Eso.
¿Por qué sacas esa interpretación, digamos?
O sea, es como que empieza con Will Smith.
Ya.
¿Ubicas? Es como, ¿por qué Will Smith? ¿Ubicas? Y te muestra, digamos, todo este mundo de Fortnite y de cómo la gente, de lo que estamos hablando el otro día, de LGBT y de las mujeres, pero no de una manera en la que dices, uta, qué bueno, ubicas que están haciendo esto, sino lo hacen de una manera así tan...
Que tan fake.
Tan falsa, que dices, qué horrible, ubicas.
O sea, no muestra realmente... Lo que criticaban muchos es que, por ejemplo, cuando ha comenzado YouTube Rewind era algo para para mostrar los highlights que han pasado en el año, ¿no?
Claro, claro.
Las cosas más famosas, las controversias, los youtubers más exitosos. Por ejemplo, PewDiePie siempre estaba, esas cosas. Ahora realmente han puesto lo que les conviene, porque lo que he leído es que YouTube Rewind para YouTube es como su propaganda.
Ajá,
es claro. Lo que utilizan para que los que después ponen propagandas en los videos realmente se interesen en trabajar con YouTube.
Eso, ¿no? He leído también.
Entonces, lo han tratado de hacer todo bonito, ¿vicas? Uh-huh. Como que, mira, hay muchos creadores mujeres y muchos creadores que son LGBTQ community y de todo el mundo y que obviamente está bien, pero por ejemplo, gamers, lo que han habido controversias, por ejemplo, de PewDiePie y todo eso, no los han metido.
Ajá, y a mí me parece, digamos, que deberían haber, han habido tantos eventos en YouTube este año especialmente que han sido súper importantes, que no son necesariamente malos. Ubicas la pelea de Logan Paul con KSI, ha estado, digamos, lo de Fusitu, que hace una huevada, Tana,
PewDiePie versus T-Series.
Todo lo que ha sido, digamos,
¿han puesto Shane Dawson?
No lo han puesto. No han puesto ni los documentales de Shane, no han puesto nada, o sea, no han puesto ni siquiera
No Jumper.
No han puesto No Jumper, igual ha crecido un montón este año.
Sí.
Si no saben quién es No Jumper, es Adam un tipo 22. Que hace podcast con artistas.
Es una plataforma de hip-hop. Sí.
Es una plataforma de hip-hop, pero más de artistas que están saliendo a la luz. Digamos, SoundCloud, él ha sido
rappers.
SoundCloud rapper.
Sí. No, pero sí, no.
Ha
sí.
empezado, digamos, una de las entrevistas que él más famosas tiene, él ha sido la primera persona a entrevistar a XXX.
Él ha hecho famoso a Lil Pump, él ha hecho famoso a Lil Sand en gran parte con Cole Bennett. Sí,
sí, es, sí. Es un tipo que ahorita ayuda, digamos, a como, los artistas.
Como antes eran esas revistas, ¿no? La Double XL, todo él debe ser el primer medio, o sea, sí. Información de hip hop.
Pero muchas cosas sí no han mostrado.
No
han
mostrado nada, y me eso, parece.
Ahora, o sea, YouTube Rewind ahora es el video con más menos dislikes.
Visto que PewDiePie ha hecho su versión, ¿no?
Y sí. Está buenísimo.
Es bueno.
Ahí cuenta, ahí te muestra literalmente lo que debería haber sido el YouTube Rewind. Sí. O sea, no lo ha sido de una manera como ellos, que es una producción armada, ubicas, de algo. Son una compilación de videos y Photoshop.
Y memes y cosas.
Ubicas. Sí. Pero es cierto, ubicas. Muestra todo lo que ha pasado igual con la Unión Europea, que están baneando los memes.
Sí.
¿Ubicas?
Eso es,
claro, eso es jodido, sí. Pero lo muestra, ubicas, es como, te está mostrando lo que realmente ha pasado este año y no...
Sin miedo, digamos, miedo de mostrar la controversia, digamos, aparece el bosque de Logan Paul.
Claro, como tiene que ser.
Como tiene que ser, o sea, porque ese es el punto de un rewind, pero sí. También entiendo el punto de YouTube, de por qué lo hizo de esa manera.
Es que entiendes, pero si lo hubieran querido hacer una publicidad de verdad, o sea, creo que hubiera sido mejor publicidad hacerlo... O sea, auténticamente.
Es que el punto no es para. Es que el punto de ellos, como dice el Vince, no es que quieren hacer algo de verdad como una publicidad para la gente para que vea YouTube, sino es una publicidad para las personas que quieren gastar dinero en sponsorship en YouTube.
Esa es la cosa.
Pero ahora los.
Ubicas, si no quieren, no vas a mostrar un tipo loco para en un auto sin polera hablando huevadas para que hagan un sponsor de eso, ubicas.
Sí. Oh, claro, o sea, eso se entiende, pero puedes poner algo como No Jumper, puedes poner algo como, ¿conocen The Needle Drop?
Es sí.
Es un calvito Anthony Fantano,
sí, que es habla buenísimo. De música.
Puedo poner eso
claro,
y hay ants, o sea...
Claro, pero para ellos, digamos, es que atrae más views, ubicas todo esto de los inmigrantes
no
de Vine.
Y se han, o sea, han sí. Plagado, porque realmente es lo que quería, o sea, su meta era eso, mostrar qué lindo es YouTube, qué perfecto
pero
es,
no.
Y hace lo contrario.
Super family friendly.
Exacto, sí. Y ahora realmente con tantos dislikes se han disparado en el pie, digamos.
Ojalá reaccionen, obvio.
Pero es interesante ver cómo se ha movido, realmente es interesante ver cómo ha crecido YouTube. Yo me acuerdo que cuando estábamos hablando justo, ¿no?, lo de PewDiePie, que ahora es el... ¿Cuánto? Justo ayer estaba viendo que ya tiene 80 millones.
80 millones.
Y sí. Pues, yo lo comencé a ver creo que cuando tenía 6 o 9 millones. Y no era hace tanto, hace unos años. O sea, está pasando tan rápido y crece tanto. O sea, YouTube realmente es una plataforma. ¿Cuántas billones de horas de video habrán ahí? O sea,
uf.
Sí, pero también tienes que darte cuenta que hay billones de videos que no son monetizados.
Sí.
Ubicas, o sea, YouTube se ha vuelto
antes no podías
antes
monetizar
lo que me gustaba.
Monetizas.
Claro, sí. Pero también antes era de una manera YouTube un lugar libre para expresarte como te daba la puta gana, ubicas.
Pero creo que era más, porque más que eso ahora con lo de monetización te da el chance de que puedas vivir de eso. Nunca en la historia
claro,
podías
sí.
Vivir de ser gamer, ahora puedes. Nunca
no,
podías vivir
no
de hablar
sentido.
De pitufos, ahora puedes.
Sí, sí,
sí, eso sí. Lo estamos diciendo el otro día, pero la cosa es también
noto, creo que
hay
es
gente que
bueno.
Vivía bien, digamos, en YouTube haciendo una comedia super edgy, ubicas, que hablaban de O sea, insultaban y hablaban de chistes más sucios, ubicas, y ahora es como YouTube les ha hecho, no pueden hacer eso, ubicas. Es como necesitan ser family friendly, no pueden insultar y no ya no puedes fumar en los videos, ya no pueden mostrar alcohol, ubicas. Es
claro, o sea, las restricciones y sus
es lo políticas. Que, algo, de, entonces, sí. Digamos, lo que yo estaba escuchando el otro día en el podcast de David Dobrik, que David Dobrik tiene una comedia súper edgy, ubicas, o sea, muestra cosas con alcohol y todos insultan, y a él no le interesa, ubicas, sí. Pero lo que estaba diciendo, o sea, estoy ganando tan poco dinero en mis videos, sí. Porque ya no, o sea, es un tipo que ahora es prácticamente millonario, ubicas, pero dice, estoy ganando tan poco, o sea, él tiene que, ya tiene 10 millones de suscriptores. Y todos sus amigos que hacen videos tienen 2,000 o 1,000 y ellos ganan más que él en sentido de dinero por videos de YouTube, porque ellos hacen una comedia más friendly, tranquila. Más tranquila. Y él no le importa, ubicas. Como, no me interesa.
Yo creo que es ambos lados. O sea, como lo que decías tú, Luqui, es buenísimo que realmente ahora... Como justo estamos hablando de ese Gary Vaynerchuk.
Sí, del digo eso.
Que realmente ahorita estamos viviendo en una época en la que tú con tu celular puedes volverte una estrella y ganar muchísima plata y crear tu, ¿cómo se dice? Marca personal.
Branding, sí.
En un rato, pero a la vez, como dices, Santi, vos, o sea, están restringiendo cada vez más porque sí.
O sea, es bueno para algunos, pero malo para otros.
Sí, exacto.
¿Ubicas?
O sea, es lo que decíamos un poco de que con tanta regulación a veces es exagerado, ¿no? Y...
Sí, es verdad. Y es interesante como, no sé, me parece que con creadores de contenido, esa palabra nueva, como youtubers, lo que quieras decir, tienen que aguantar tal vez un poco esto de las restricciones, porque creo que si es auténtico lo que estás tratando de hacer y tiene valor para la gente que quieres, o sea, transmitir eso, ¿no?
Sí.
Creo que no importa ahorita si te monetizan bien o no, creo que es más importante solo la constancia y el trabajo duro que pones y que eventualmente les va a ir bien, te aseguro. Exacto. Que les va a ir bien. Es una soncera que haya estas limitaciones, ¿no? Estas restricciones, pero... Creo que tienen que aguantar un poco, ¿no? Y hay varios que les quitan la monetización, digamos. Hay un tipo que... Hay varios, ¿no? Hay interesante uno famoso que se llama Psyched Substance, que es un canadiense que habla así de psicodélicos, cosas... O sea, es otro tema, ubicas, pero, por ejemplo, él le quita la monetización. Es un calvito.
Es un calvito que hace drogas y las prueba y hace reviews de drogas.
Ahora hace reviews como es legal la weed en Canadá, pero ¿qué se llama? Él le quitaron toda la monetización... Y se hizo al comienzo un Patreon, que es una página donde puedes pagar aparte de YouTube.
Para ayudar.
O sea, digamos. Sí, directamente, o sea, con una relación directa con el creador, digamos, y te dan como unos perks.
Sí.
Pero dejó de hacer eso, creo, en gran parte, y le sacaron como... Dejó de aparecer en las notificaciones, dejó de aparecer en los feeds de recomendados por el tipo de contenido con estas restricciones, pero él no dejó nunca, ubicas.
Sí.
Entonces, su brand siguió creciendo sin importar eso, y creo que eso es importante, ¿no?
Sí, sí.
Hay que ser pacientes un poco.
O sea, creo que se trata más de crear... un, digamos, si lo ves en el sentido de negocio, sería un asset, claro. ¿No? Crear tu base.
Exacto.
Y ya sea que, y ponte, no la estás vendiendo todavía, pero estás creando contenido.
Eso es branding.
Lo que tú nos decías el otro día, grabar, sacar fotos, todo eso, aunque no lo estés vendiendo, ganando plata ahorita, estás creando, digamos, tu portafolio, claro. Donde vas a tener contenido. Claro. Para...
Y eso es marketing.
Pero el problema, digamos...
Como no se puede verificar tangiblemente números, o sea... Pero sí, o sea, es interesante.
Es que hay gente que no cree en el marketing.
Es
que para mí hay gente que, digamos, no está creando una marca o no está creando un contenido de alguna manera artístico, entre comillas, como para decir... Pero a veces, digamos, lo que yo... Como yo veo YouTube a veces, es de la manera en la que es una fuente de entretenimiento, ubicas, en la cual no solo ves cosas artísticas que son hermosas o reviews de cosas, ubicas, sino también es un lugar donde te puedes sentar y distraerte un cacho, ubicas, y
claro, ver estupideces.
No, claro, pero ver estupideces, ¿cachas? O sea, sí. No cosas pensadas, sino algo natural y fácil, ubicas, que puedes decir, esto no es un trabajo, esto no debería ser así, pero a mí me parece que también es necesario tener ese espacio.
Obvio.
Donde la gente se pueda expresar de una manera libre, ubicas, y que pueda tal vez vivir de eso, ubicas,
sí,
porque
sí,
es como...
Sí.
Digamos, para mí YouTube no solo es tanto ver cosas artísticas o cosas lindas, o sea, lindas, no es la palabra, es más...
No, pero...
¿Cachas?
Con valor.
Con valor, exacto, con valor.
Pero el entretenimiento igual te genera valor.
No, claro.
El buen entretenimiento, el que realmente...
Claro, pero
para
también...
Para que digamos, vuelvas a ver el siguiente episodio de algo que ya te gustó, una serie de dibujitos.
No, yo sé, pero no estoy diciendo eso, sino en el sentido de que, por decirte, con el mismo ejemplo, David Dobrik no hace un contenido... artístico, o no es que dirige algo, o no es que hace una producción, literal se está grabando con sus amigos así de estupideces. Ubicas meterse un cohete al culo, ubicas, es como no es artístico y solo está grabando porque sus amigos están locos y lo hacen por diversión, ubicas. Y me parece, digamos, triste que antes que podías vivir normal con eso, ahora ya es una te limita, ubicas. Como él decía, todos los videos que hago ya no se están pagando, ubicas. Sí. O sea, ya no recupera el dinero de lo que gasta haciendo los videos, ubicas.
Obvio, obvio. Pero lo que decías, creo que es importante que, aunque no sea de valor tan alto para muchas personas, es necesario. Necesitamos. Ajá, porque era como antes. Necesitamos entretenimiento.
Antes tenías, ¿no?, YouTube y tenías la tele, porque la gente veía tele. Sí. Ubicas. Entonces tenías la tele para algo más de serio. Entretenimiento serio, ubicas. A veces no era tan serio, pero seguía siendo entre comillas serio, ubicas.
Obvio, o sea, producciones.
Ajá, producciones, más ajá. Serias, ¿no? Sí. Y tenías YouTube para pasarla bien, ubicas, para ver estupidez, ajá, videos de gatos cayéndose, ubicas.
Exacto.
Ajá, exacto, ya no es tan divertido como antes, ubicas. Era como ya no hay una plataforma donde alguien pueda subir cualquier cosa y que solo sea divertido, ubicas.
Pero yo creo que todavía es, solo que muchos ya tal vez no
claro,
ganan.
Pero YouTube
con
tampoco
eso.
Te lo muestra, ¿cachas? O sea, es como es que tienes que, ajá, no te tienes que buscar.
Es lo que te decía, ajá, antes, no, era, explorabas. Creo que tenías el chance de explorar más, ubicas. Ajá, podías descubrir, sí, cosas más interesantes ahora.
Sí, sí, sí.
Eso me refería con eso, el algoritmo, ¿no? Ajá. Que te recomiendan básicamente cosas ya muy específicas con producciones.
Y también, digamos, nuestra vista de cómo nosotros vemos YouTube es diferente ahora, ubicas. Porque ya no la, como tú decías, ya no estás viendo YouTube para ver gatos cayéndose de techos. Sí. Ubicas, estás, viendo, no, no, estás viendo YouTube para ver, no sé, tutoriales.
Claro,
o,
es que es una parte información, educación, y otra parte es lo que era la tele, ¿no? Ese tipo de entretenimiento.
Entretenimiento. Porque es más, hay series. Ay, de series. YouTube Red, creo que es, ¿no? O
sea, sí, que, exacto. La tele creo que se ha dividido en Netflix y YouTube, ubicas. Sí, con novelas, series, sí, y sí, todo el entretenimiento. Es básicamente YouTube.
Sí.
Ajá. Ya no hay tele, ya nadie ve tele.
Y a todos pueden poner contenido. O sea, es increíble. Es una época increíble en ese sentido.
Sí, sí.
No solo YouTube, si te fijas ahora hay Instagram TV.
Nunca he visto Instagram TV.
Tampoco, pero tal vez eventualmente se vuelve algo interesante.
Creo que hay gente que
en
serio lo ve.
Hay gente que sube harto. Sí.
Si yo veo, siempre me sale. Ya lo saco las
sé que varios youtubers, digamos, ponen el mismo video en YouTube, el mismo en Instagram, sí, TV, como para tener.
Sí.
O sea, lo que mucha gente dice, por ejemplo, Gary Vaynerchuk dice: pucha, cuando creas contenido, trata de estar en todas las plataformas, exacto, que puedas. Y moverte como puedas, porque estás creando otra vez un asset de tener tu contenido ahí afuera, digamos, ¿no?
Sí, 100%.
Pero yo me acuerdo que cuando salió Instagram TV, el primero que vi fue John Mayer, hizo un video que era de cómo escribió New Light. Y ahí dije, o sea, es un formato interesante porque es otra idea, ¿no?
Claro, pero sube porque igual, o sea, sponsored, digamos, el video.
No sé.
Debe ser, ¿no? O sea, no,
es que eso no. Es lo que tienen que, sí, descubrir primero cómo lo van a hacer, ¿no? Porque claro, YouTube ya está bastante muy avanzado en eso, ¿no?
Sí, 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 claro.
También tiene años, ¿no?
Sí.
O
sí,
sea, es una cosa que YouTube que tiene. Unos buenos 12 años.
2002, creo que empezó 2004.
No, 2004.
Una cosa así, por antes, entre 2002, 2010, digamos.
Sí, sí. Tiene unos buenos 10.
Ahí se lo compró Google y ahí es cuando años creció más. Claro. Pero yo creo que también, una de lo que decías de los algoritmos, por ejemplo, de las recomendaciones y todo.
Sí.
El otro día estaba pensando en eso porque me acuerdo que cuando estaba en Holanda fui a un bar un día con mi tío, ¿ya? Y estábamos hablando de... creo que hay dos o tres marcas grandes de cerveza que son las que son dueñas de todo.
Sí, sí, sí.
Y estamos hablando así y decimos, ¿cuáles son? No sé qué, a ver, buscaremos. Saca su celu y literalmente solo puso una letra y el primer, así, la sugestión recomendado de Google era, ¿cuáles son las marcas de cerveza? O sea, y nos pusimos a pensar, ¿será que nos están escuchando todo el tiempo? Por ejemplo,
yo he visto
Google
varios
Home.
Videos. Esto de, yo he visto 1000 videos de cómo Facebook te escuchaba.
Pero, por ejemplo, este Google Home, como si yo le digo, ok, Google, todo el rato está escuchando.
Claro.
Entonces,
es... Igual con Siri, si te das cuenta. Siri le dices, oye, Siri,
sí,
y aparece,
exacto,
Siri.
Y ese sentido es que tal vez también saben lo que te gusta y por eso te recomiendan ese tipo de cosas. O no sé, yo vi un video justo de eso, de que un tipo hablaba de comida de perros, digamos, y le salían propagandas de comida para perro en los sitios web, ese tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Pasa, es verdad, pasa. Es interesante. Pero si esto, el algoritmo igual va más allá. O sea, es interesante. En YouTube, en Google, lo puedes resetear. Eso es interesante. Puedes resetear y empezar a organizar lo que pones like, lo que te suscribes.
Para... Ahora, pero...
Ahora, recién han puesto. Pero, por ejemplo, en Spotify no puedes resetearlo, ¿no? En Spotify creo que es el mismo problema, que te recomienda siempre lo mismo. Entonces,
sí.
Es complicado esto del streaming, cómo se organiza el entretenimiento en base a streaming y cómo vas descubriendo cosas. Es interesante. Es como que ha matado la piratería. Todas estas, las disqueras, todo, ¿no? Han encontrado la forma de matarla. Ahora sí, ¿no? Todo el mundo está en ese streaming.
Es increíble.
Y también medio que han matado eso y controlan nomás, quieras o no, lo que llegas a escuchar en playlists recomendadas de Spotify. Sí, por ejemplo, es como cuando Drake sacó su disco, todas las playlists del mundo eran con Drake. O sea, ¿qué tiene que ver Drake con cumbia o salsa? Si la playlist salsa, la playlist así, música folclórica boliviana, era Drake.
¿Ubicás? Sí.
Es como, ¿qué? Es como que todo ya está muy programado para que caigas en ciertos... No, o sea, es muy conspiracionista. O sea,
no, pero es verdad, te sientes un poco engañado a veces.
Sí, por eso es como...
Yo me di cuenta cuando...
Limitado.
Exacto, cuando vi este... puedes ver el año en Spotify, ¿no? Tu año Wrapped, todo lo que has escuchado. Yo tenía algunas canciones que yo digo, o sea, ya la he escuchado, pero no tanto.
Aquí,
sí.
El mío era bien accurate.
¿Sí?
¿De Spotify?
Ah.
Sí.
El mío era bien accurate. Era como literal, era lo que estaba escuchando.
Sí, no, yo...
Y cuando me ponía a pensar era como, sí, o sea, sí ha sido.
Sí, en general sí, ¿no? Pero había un par de cosas que, según yo lo había escuchado como para escucharlo una vez, para escuchar este disco y estaba ahí, ¿no? Era como interesante.
Sí. Pero tal vez, no sé.
O sea, no, es que es interesante cómo... Hemos perdido control a través de un par de...
¿Has visto Beans? Estamos en varios de podcast.
¿Cómo en varios qué?
En listas de Wrapped del año.
¿Jura? Del año
pasado. Sí, me han mandado varias fotos.
¡Qué bueno! No, pero digamos, a mí algo que me... Eso de Spotify era interesante porque, por ejemplo, me acuerdo antes de irme a Holanda, comencé a ver esa serie. Otra vez voy a hablar de Luis Miguel.
Vince, todos los... Vamos haciendo... Este es el, creo que, quinto, sexto podcast. El Vince, desde el número uno, habló de Luis Miguel.
Pero cuando me estaba yendo a Holanda, comencé a ver la serie y comencé a escuchar algunas de sus canciones. Y tuve como un mes de que escuché harto sus canciones, pero eso es todo. Después ya no escuché y en mi rap estaba como...
Como si fuera
mi artista favorito casi. Entonces, es como... No, o sea, a veces te da cosa, ¿cómo hacen esas cosas? ¿Cómo se basan y todo? Por eso han habido todos estos problemas en el Congreso en Estados Unidos con Google, con Facebook.
Con Facebook, sí.
Que de cómo tratan tu privacidad. No, pero bueno, vamos a
grabar otro ahora.
Sí. Y...
Entonces, el Lucky va a volver, no se preocupen.
Sí, va a ir a dar una vueltita y
chicas,
vuelve.
Chicas, no se desesperen. Va a haber otro
ahorita
podcast con el
Lucky.
Así que gracias por escuchar este episodio.
Nos vemos la siguiente semana.
Adiós.
Adiós.